Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Hemos encendido a las 7, a las 6 en Canarias. Recordamos en este momento lo esencial de la actualidad. El miércoles 30 de marzo con Marta Ruiz, de un vistazo y por supuesto en un momento.
El Partido Popular no cree que Mariano Rajoy deba llamar a Pedro Sánchez tras la reunión mantenida entre el secretario general del PSOE y el líder de Podemos. Iglesias renuncia a la vicepresidencia que él mismo se atribuyó para favorecer un gobierno de izquierdas. Eso sí, esa vicepresidencia sería para Podemos y se opone a que Ciudadanos entre en el Ejecutivo. Pedro Sánchez defiende el acuerdo con Ciudadanos, pero ve más cerca un pacto de gobierno y desde la formación de Rivera rechazan apoyar un Ejecutivo en el que esté Podemos. Por lo demás, ya han sido rescatados los cadáveres de los tres jóvenes que han muerto hoy al estrellarse la avioneta en la que viajaban en Perales de Tajuña, en Madrid. Se siguen investigando las causas y la Policía Nacional acaba de informar de la detención en Ámsterdam de un pederasta condenado a 72 años de cárcel por abusos a menores en España. Se trata de un monitor de ciclismo de Valdemoro. El aeropuerto de Bruselas va a permanecer cerrado al menos hasta mañana por la tarde, después de los atentados también contra el metro de la ciudad, en el que fueron asesinados 32 personas y más de 300 resultaron heridas, y la oposición siria rechaza la propuesta del presidente al-Assad de crear un gobierno de unidad nacional. Exigen que al-Assad esté fuera del proceso de transición.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Pues venimos contándolo toda la semana. El lunes 1.400, ayer más de 1.500. Hoy ha sido ya el ministro de Exteriores italiano, Paolo Gentiloni, quien hablaba de 3.700 personas rescatadas en el Mediterráneo en menos de 5 días. Y ahora mismo, a esta hora, hay al menos otra operación de salvamento en marcha. Una patera de goma con 82 personas a bordo en pleno canal de Sicilia. Es la nueva ruta de los traficantes y de los refugiados. Italia, por otro lado, dice que está lista para enviar a Siria los cascos azules de la cultura, es decir, un equipo de carabineros y expertos en arte y arqueología que van a irse a la ciudad de Palmira en cuanto diga la UNESCO para empezar la reconstrucción.
Francia, París, Asunción Serena.
François Hollande ha anunciado que renuncia a reformar la Constitución para mejorar la lucha contra el terrorismo, como había prometido tras los atentados de noviembre. Ha achacado esta decisión a la falta de voluntad de la derecha de llegar a un compromiso, olvidando que la principal oposición procede de su propia mayoría gubernamental. Reda Cricket, detenido hace 6 días en relación con la preparación de un atentado en Francia en estado avanzado, ha sido inculpado por asociación de malhechores en relación con una actividad terrorista en una vivienda que había alquilado. La policía encontró 5 fusiles de asalto, un fusil ametrallador, 7 armas de mano, cargadores y explosivos. Y la ministra de Derecho de las Mujeres, Laurence Rossignol, ha denunciado a las grandes marcas que se han lanzado a diseñar moda islámica. Dice que es irresponsable porque promueven el encierro del cuerpo de esas mujeres.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, ha premiado hoy a Turquía a respetar los principios europeos a raíz del incidente bilateral que ha suscitado un vídeo satírico sobre el presidente turco Erdogan emitido por la televisión pública alemana. Steinmeier ha recordado que de un país asociado a la Unión Europea se espera que comparta principios comunes básicos como la libertad de prensa. En Lübeck, una exposición muestra por primera vez las incursiones en la pintura del Nobel de Literatura Günter Grass. Las obras estuvieron durante décadas desaparecidas hasta que se encontraron en 2013 debajo de una escalera en la casa donde vivió Grass cuando era estudiante. Y el ministro de Agricultura, Christian Schmidt, ha rechazado hoy implantar un impuesto extra sobre las bebidas azucaradas, como va a hacer Reino Unido. Ha dicho que el gobierno alemán reconoce que en una dieta equilibrada no se debe abusar de estas bebidas, pero que no contempla usar los impuestos como castigo.
Reino Unido, Londres, José Luis Concejero.
La imagen del día en el Reino Unido la protagoniza Benjamin, el joven de 26 años, natural de Leeds, que ayer se fotografió con el secuestrador del avión egipcio y que aseguraba llevar un cinturón cargado de explosivos. Asegura que lo hizo para saber si la bomba era real. Los expertos desaconsejan este tipo de comportamientos porque solo pueden generar más nerviosismo en el ambiente. La justicia europea ha determinado que las autoridades británicas actuaron correctamente al no procesar a los policías que mataron a un brasileño en el metro de Londres. Los agentes dispararon al joven cuando buscaban a los autores de los atentados fallidos de julio de 2005. 2 semanas antes, recuerden, unos terroristas mataron a 52 personas en la capital británica. Para terminar, el cantante Elton John ha sido acusado por uno de sus guardaespaldas de acoso sexual. El cantante dice que la denuncia no tiene fundamento y que solo busca dinero.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
El enfrentamiento entre los candidatos republicanos para las próximas elecciones presidenciales alcanza niveles nunca vistos. Donald Trump manifestaba que no va a apoyar a ningún candidato republicano si no es él el elegido, mientras que tanto Ted Cruz como John Kasich afirmaban también que bajo ninguna circunstancia iban a dar su apoyo a Donald Trump. El Pentágono está diseñando planes para desplegar tropas, tanques y otros vehículos militares en las fronteras con Rusia de los países miembros de la OTAN. Según el vicesecretario de Defensa, Robert Work, este nuevo despliegue terminará con las dudas de los países fronterizos con Rusia sobre el compromiso estadounidense para defender a sus aliados de la OTAN. Y a esta hora comienzan a llegar a Washington los jefes de Estado y de Gobierno que participarán a partir de mañana en la cuarta cumbre sobre seguridad nuclear. El presidente español, Mariano Rajoy, no viaja a Washington. La delegación española está encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en Internet, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla del Metro de Madrid. Es trending topic por un fallo informático. Se comprobaban los protocolos de seguridad del metro y han saltado las alarmas en más de 300 estaciones que, por cierto, han sido desalojadas. Pero también se habla de trasplantes, porque hoy es su día nacional. España está a la cabeza mundial en el número de trasplantes y donaciones de órganos desde hace 24 años.
Eva es sevillana y ha sido trasplantada en dos ocasiones. Uno de los donantes, su hijo, le salvó la vida cuando aún no había nacido. Con Eva ha estado nuestra compañera Carmen Lavallen.
Cuando a Eva Pérez Bech le ofrecieron un primer trasplante de hígado, pensó en rechazarlo y en aprovechar los pocos meses que le quedaban de vida. Era en 1995 y había bastante menos información y bastante más miedo. Acabó accediendo y año y pico más tarde se quedó embarazada y su cuerpo la situó de nuevo al límite al rechazar el órgano trasplantado. Fue el feto el que le salvó la vida al iniciar a los 4 meses las funciones hepáticas antes de que la pudieran volver a trasplantar. Hoy Fernando tiene 18 años.
Y al final pues me vuelven a trasplantar. Fernando nació un 8 de octubre del 97 y a mí me trasplantan un 4 de diciembre del 97. De ahí la coña que mi hijo dice que es 2 meses mayor que yo y que le tengo que hacer caso. Claro, él nace realmente. Yo vuelvo a nacer el 4 de diciembre y todo el tiempo yo viví gracias a...
Hace 20 años, asegura, el panorama era mucho más negro. Ella misma echó en falta a alguien que le dijera que si luchaba podía volver a tener una vida normal. Es el mensaje que hoy lleva de hospital en hospital y de familia en familia desde hace años al frente de una asociación sevillana y desde ayer como presidenta de la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos.
Sobre trasplantes, precisamente, han hablado los oyentes, los fósforos de Herrera, ¿verdad que sí, Sofía?
Sí, Juan Pablo. Carlos Herrera ha recibido esta mañana muchas llamadas de gente que ha recibido un órgano.
Y todos coinciden en que les ha cambiado la vida y que han tenido una segunda oportunidad.
¿Usted está vivo gracias a alguien?
Sí, sí, sí. Por supuesto que está en mis oraciones todos los días. He cumplido la semana pasada 10 años de mi trasplante de corazón.
Me hicieron las pruebas del trasplante y me dijeron que mi corazón aguantaba 6 meses y que puse lista de espera. A los 30 años me trasplantaron el corazón y, bueno, pues gracias a esta persona anónima, pues sigo vivo.
Pues llevo en lo alto pues nada más que 3 corazones. En España no hay nadie, en Europa tampoco y en el mundo me parece que estamos 2 personas, uno chaval de Estados Unidos y yo, que haya llevado 4 corazones diferentes en mi pequeño tórax.
Gracias a la vida, gracias a los equipos de los médicos, gracias a los hospitales, gracias a todo, pero sobre todo gracias a Dios, gracias a Dios.
Ya saben que pueden volver a escuchar estos testimonios, estos audios, estos sonidos en cope.es.
Y en cope.es preguntamos hoy sobre la situación política. Hasta ahora el 70% de los oyentes cree que la crisis interna en Podemos favorece el acuerdo con Sánchez para formar gobierno. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Manuel asegura que ya está hecho, que hay acuerdo entre PSOE y Podemos. Y en el Twitter de La Linterna, Carlos comenta, Iglesias se lo ha puesto en bandeja, veremos de qué pasta está hecho Sánchez.
Recuerda, Sofía, ahora mismo cuáles son nuestros canales de participación, por si acaso.
Pues estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter @linternacope y nuestro WhatsApp al que pueden enviarnos sus audios el 600-544-555 600-544-555.
Tienes una nota en el diario de avisos pensando en el día de mañana.
Sí, un apunte. Mañana encendemos la linterna desde Vigo, desde el edificio de sesiones de la Autoridad Portuaria de Vigo. Como siempre, desde las 7 de la tarde hasta la medianoche, una hora menos en Canarias.
8 menos 21 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
una hora menos en Canarias, que dice Sofía. Jorge Alcalde, director de la revista Cubo, Noticias de la Salud, de la Ciencia, de la Vida en general, ¿cómo estás, amigo?
Y damos fe, científicamente, de que es una hora menos en Canarias.
Hoy, 30 de marzo, como acabamos de contar y de subrayar y de resaltar, es el Día Nacional del Trasplante. En España, en 2015, se realizaron 4.800 trasplantes, algo que no sucede en el resto del mundo.
No tanto, no con este nivel de donaciones, de trasplantes realizados, de personas, por lo tanto, que han sobrevivido, han mejorado sus expectativas de vida gracias a ello, y no con esta curva de crecimiento, porque lo más sorprendente posiblemente de este dato no solamente sea que volvemos a ser líderes mundiales en estos datos de donaciones, sino que crecemos con respecto al año anterior, el año 2014, un porcentaje de un 9,4% aproximadamente. Eso quiere decir que el sistema va mejorando. Los trasplantes más habituales, los de riñón, como es lógico, los hepáticos y los cardíacos, y los últimos, los cuartos, los pulmonares. Muy espectacular el dato de que en un día, en concreto, el 14 de diciembre del año pasado, se realizaron 38 trasplantes en un solo día, de 16 donantes, y que 15 de ellos habían fallecido y uno era vivo, en 11 comunidades autónomas diferentes. Esto da idea de lo complejo, lo extendida que está la red y lo bien coordinada que está. Y, por supuesto, algunos datos que son reveladores y que hay que vigilar. Por ejemplo, una de las causas por las que en España está creciendo el número de donaciones es que en España está regulada lo que se llama donación en asistolia no controlada. Esto quiere decir, el 90% de los trasplantes se producen de personas que han entrado en muerte cerebral, muerte encefálica. No hay ninguna duda de que han fallecido y se les solicita a los familiares por cortesía, porque ya sabes que en España de oficio somos todos donantes, se solicita a los familiares el permiso para extraer los órganos válidos y se dona. Pero también se pueden extraer órganos de personas que, por ejemplo, han sufrido un infarto fuera del hospital, en su casa, en el coche, que han sufrido reanimación cardiopulmonar durante 30 minutos o más y no han reaccionado, y en ese momento se declara que ya no hay posibilidad de recuperación, y en lugar de declarar la muerte y que llegue el juez y levante el cadáver, el SAMUR, por ejemplo, los servicios de urgencia, tienen la obligación de mantener ese cadáver en estado suficientemente de calidad para que se le pueda extraer los órganos en un hospital. Esta es una vía controvertida. En algunos países ha levantado algún debate ético sobre si al final los médicos pueden sentir la tentación de considerar al paciente un donante y no un enfermo, una máquina de órganos y no un enfermo, y sobre los límites y la seguridad de que la muerte ha estado bien certificada, pero no cabe duda de que es una técnica que ha aumentado el número de donaciones en España. En algunos países el debate ético es aún mayor, porque esta donación decimos que es en asistolia no controlada, quiere decir que es en asistolia accidental. En algunos países como Estados Unidos se admite el trasplante en asistolia controlada. Esto quiere decir que bien por el paciente o por los familiares de pacientes se ha solicitado que se desatienda las funciones vitales de esa persona y entonces se donen los órganos, con lo cual volvemos a estar en esa duda ética de cuando la muerte se convierte en una fuente de donaciones o los médicos han hecho todo lo necesario para mantener vivo a esa persona.
Y después hacer las donaciones.
Pero
los datos son récord.
Y no cabe duda.
Algo haremos aquí que no se hace en el resto del mundo.
Hacemos una red de trasplantes única en el planeta, una red uniforme para todas las comunidades autónomas, una única.
Sí, es lo único que es igual en toda España.
Lo único que es igual, que no conoce de fronteras autonómicas. Y hacemos un coste sanitario muy grande dedicado a los trasplantes. Países como Estados Unidos, como Israel, como Alemania han venido a estudiar nuestro modelo en España.
No se lo han llevado el modelo porque es muy caro.
Porque exige privilegiar un área sanitaria sobre otras. Claro. 38 trasplantes en un día. Imagínate que se hubiesen puesto 38 bombas de insulina en un día. Pues a lo mejor todos los niños diabéticos de España tenían bombas de insulina en cuestión de 2 años y dejábamos de ser el último país de Europa en bombas de insulina. O se hubiesen puesto 38 vacunas contra papiloma humano, por ejemplo, del que vamos a hablar dentro de un rato. Bueno, pues eso también hay que valorarlo.
De un rato no, de ahora mismo. Los pediatras catalanes están que trinan con Ada Colau, también los pediatras, después de que el Ayuntamiento de Barcelona haya dado su apoyo a un documental contra las vacunas del papiloma. Primero, ¿el virus del papiloma qué es?
El virus del papiloma es un virus que está demostrado que es el 90% de los casos responsable del cáncer de cuello de útero. en las mujeres, y también algunos cáncer de pene en los hombres, incluso faríngeos. Y es un virus que se transmite solamente por contacto sexual, por relaciones sexuales, y que si se elimina de la naturaleza, el 90% de los cánceres de cérvix, de cuello de útero, desaparecerían. Desde hace unos años hay una vacuna contra este virus. Y en España se administra esa vacuna. No es obligatoria, pero se recomienda, y en todas las comunidades autónomas prácticamente se pone al 100% de las niñas a partir de los 12 años.
¿Y por qué está en contra este documental?
Bueno, hay
¿Y por
cierta
qué apoya
polémica.
Este documental
hay,
el talento de la alcaldesa de Barcelona?
Hay cierta polémica falsa, que no es científica, es una polémica más política que científica, sobre supuestos efectos secundarios graves de esta vacuna. No hay ninguna prueba clínica médica que avale esta polémica. No existe ningún riesgo añadido en esta vacuna con respecto a cualquier riesgo normal de cualquier vacuna. Sin embargo, el Ayuntamiento de Ada Colau ha puesto su logotipo y su sello en un documental antivacunas. Recordemos...
Rigor científico ninguno.
Rigor científico cero. Y recordemos que en Cataluña, hace unos meses estábamos hablando en Olot, precisamente, de un niño muerto de difteria porque sus padres no la habían querido vacunar. Es decir, cuando nosotros no defendemos la ciencia y no defendemos lo que los científicos dicen, sino lo que dice la pseudociencia o las conspiraciones extrañas, al final eso tiene consecuencias. El movimiento antivacunas está creciendo en Europa. En España todavía no, pero con documentales como este, y si encima tienen el apoyo del director de salud del Ayuntamiento de Barcelona, que aparece en el documental, y que dice que bueno, que hay que discutir, hay que consensuar si ponemos las vacunas o no. Yeah. Bueno, consensuar, ¿no? En ciencia es muy difícil consensuar las cosas. La Tierra es redonda. Ojo, o no lo es. No se puede consensuar. Y 2 + 2 = 4 o no lo son, ¿no?
Dime en 30 segundos si comer garbanzos y judías adelgaza.
Eso dice un informe que hemos conocido hoy, que la cantidad de fibra que tiene y el efecto saciante de las legumbres, de las leguminosas...
¿Con chorizo y morcilla o no?
Cuidado, no, hay que comerla como hay que comerla, que de manera sana y sin grasas añadidas. Bueno, de vez en cuando también.
Uno garbanzo se puede, con callos sí. No vale.
No vale para este efecto, vale para otras muchas cosas, Si queremos hacer una dieta, podemos, según este informe, incluir garbanzos, judías, alubias, sí. Lentejas, porque el efecto saciante hace que refuerce más la dieta y las fibras hacen que perdamos un poquito más de peso.
Un poquito de chorizo y morcilla, un poquito panta.
Bueno, pero fuera de la dieta.
Eso. Adiós, Jorge Alcalde, de otra revista Cubo. Noticias de la ciencia, la salud, la vida en general. Adiós, amigos. Sigue la linterna un momento.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.